Bueno, shalom hermanos, bienvenidos nuevamente a todos los hermanos presentes en esta ocasión y también a los hermanos que nos habrán de estar escuchando a través de la grabación. En esta noche vamos a considerar el tema como les había escuchado, les había indicado, cuando hay que llorar, cuando hay que llorar. Bueno, quizá el tema suene un poquito fancy, ¿verdad? Pero en realidad es sencillito, es sencillito. Se basa principalmente en Mateo 5, 6, 5, 4, que ya lo consideramos la otra vez. Bueno, no, la otra vez consideramos el 3, verso 3. Dice: felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero, ¿qué quiere decir eso? Vamos a iniciar en realidad considerando el pasaje de Ezequiel 9, 4, y sobre eso edificamos el resto del estudio. Recuerden que estos estudios que damos por ahora los jueves no son estudios teológicos, ¿verdad? Avanzados, más bien son estudios sencillos, pero que buscan la edificación del cuerpo del Mesías y también de los hermanos que van llegando nuevos. Ahora, fíjense en el verso, en Ezequiel capítulo 9 y verso 4. Hay un verso que así a primera vista parece un tanto enigmático, pero en realidad no lo es, si se toma en cuenta el contexto. Dice así Ezequiel 9:4: y le dijo Yahvé: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una marca en la frente de los hombres que suspiran y gimen a causa de todas las abominaciones que se cometen en ella. Fíjense que aquí está, hablando de una marca que se les pone en la frente a las personas que suspiran y gimen. Se puede también pensar o traducir, ¿verdad? Que lloran a causa de todas las abominaciones que se cometen en ella. ¿Quién es ella? Jerusalén, Jerusalén. ¿Okay? Ahora, ¿a qué se debe eso? ¿Por qué se dio esa orden? Eso se debe a que en los versos 1 al 3 se habla de una destrucción que habría de venir sobre Jerusalén a causa de las impiedades que se cometían en esa ciudad, a causa de todas las abominaciones que se cometían en esa ciudad. Y se había predicho una destrucción, una matanza, una destrucción de los varones en esa ciudad, ¿verdad? En el tiempo de Ezequiel. Esto es una visión simbólica, pero ese es el contexto. Entonces, a raíz de esa amenaza de destrucción, la misma destrucción que pende sobre el mundo, hermanos, actualmente, ¿ve? Y en ese sentido es que se aplica ese pasaje a lo que queremos estudiar hoy. Porque sobre este mundo pende una, digamos, un decreto de destrucción. Y eso ustedes lo saben, eso está dicho por muchos de los profetas, de las escrituras. Pende sobre este mundo un decreto de destrucción o una amenaza de destrucción. Y no piensen, no se imagine nadie que es destrucción que viene del cielo, así como que baja fuego del cielo. Ustedes saben cómo en tiempos antiguos Yahweh utilizó a las naciones paganas, ¿verdad? Para destruir, para castigar a Jerusalén, a Israel en general. Ustedes saben eso. Cómo utilizó a Babilonia, primero a Siria, luego a Babilonia para destrucción y expatriación de los judíos. No tanto destrucción como expatriación en aquel caso, ¿verdad? Pero en este caso se habla de una destrucción que vendría sobre Jerusalén. Y entonces es interesante ese pasaje, verso 4, que manda al mensajero, un escriba. Esto todo está simbólico, lo del mensajero y el escriba y todo eso, ¿verdad? Pero ahí se habla en el verso 3 de un escriba que venía y que tenía una pluma en la mano, etcétera. Y entonces a ese escriba, ¿ve? Que tiene un instrumento de escribir, fue que le dijo Yahweh: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una marca en la frente de los hombres que suspiran y gimen a causa de todas las abominaciones que se cometen en ella. Es curioso y no es extraño de que casi siempre que se habla de una marca, ¿verdad? En las escrituras se habla de poner esa marca en la frente. Ustedes saben que Apocalipsis 7 habla de los 144.000 que llevan una marca en su frente. Y en Apocalipsis 14, verso 1, también se habla de los 144.000 y se dice que esa marca es, en ese caso, el nombre del Padre y del Hijo. Entonces, en este caso, lo que se dice que se ponga sobre la frente de los que suspiran y gimen a causa de las abominaciones que se cometen en Jerusalén, es una marca, es una X, como diríamos en español, ¿no? Una tau. En hebreo dice, en vez de decir una marca en sí, dice una tau. Pero eso es una marca, eso se traduce como marca también. Ok, el asunto es que estas personas, ¿cuál es la cualidad de estas personas sobre las que se pone esa marca? La cualidad es precisamente que son personas que lloran, o más bien, literalmente dice el texto, suspiran y gimen a causa de las abominaciones que se cometen en ella. En otras palabras, hay una bendición especial de protección para las personas que se ocupan, se preocupan de los demás, de la condición de su ciudad, o del, en este caso, de Jerusalén, ¿verdad?, de Israel. Una bendición especial para los que gimen y suspiran a causa de las abominaciones. Y entonces Yahushua, también en Mateo 5:4, dice: felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, ese lloro del que está hablando ahí no es, ¿verdad? No es que el llorar en sí mismo tenga un poder de resolver la situación. Por ejemplo, eso se aplica también a los que lloran por sus pecados, por sus faltas, por sus limitaciones. Y no es que el lloro va a quitar la culpabilidad del pecado. Ese lloro no tiene que ver con la melancolía tampoco, ni con los lamentos melancólicos, ¿verdad? A veces lloramos por las desgracias ajenas. Estamos ahora viendo un párrafo del bosquejo. Y a veces por nuestras propias faltas o pecados. O sea que en este caso, en el caso de Ezequiel 9:4, los que lloran, lloran a causa de... O sea que se aplica de dos maneras. De dos maneras. Que los que lloran por las iniquidades, por las, como dice ahí, las abominaciones que se cometen en Jerusalén. Y por otro lado, los que lloran, en el contexto más bien de Mateo 5:4, los que lloran por sus propias iniquidades, o sus propios pecados, ¿verdad? O sus propias fallas, ¿ok? Y se lamentan y gimen, o suspiran, como dice ahí, gimen a causa de esos pecados, ya sea propios o los de su comunidad, su ciudad, su país, etcétera. Muy bien. Vamos a ver por qué razón debe llorar cada creyente. Vamos ahora a Ezequiel 18, 20. Estamos todavía en Ezequiel, capítulo 18 y verso 20. Dice, la persona que peque, esa morirá. Literalmente el hebreo dice nefesh, ¿verdad?, que se traduce generalmente como alma, pero se puede traducir también como persona. La persona o el alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con el pecado del padre, ni el padre cargará con el pecado del hijo. La justicia del justo se le contará solo a él, y la justicia del impío se le contará solo a él. Ajá. Entonces, he aquí un motivo por el cual llorar, ¿verdad? Una razón por la cual llorar. Pero vamos a complementar eso con en el libro de los Hechos, capítulo 3, y vamos a considerar el verso 19. Dice el apóstol Pedro hablando aquí: así que arrepiéntanse y conviértanse para que queden borrados sus pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia de Yahweh. Entonces, esta es una razón por la que cada creyente, ¿verdad?, debe lamentarse también. Y no solamente lamentarse, sino arrepentirse y convertirse para que sean borrados sus pecados. ¿Ok? Y de manera que a veces tenemos que llorar, ¿verdad?, por las consecuencias de nuestras malas acciones. Pero eso necesariamente no es arrepentimiento. ¿Por qué digo esto? O sea, llorar por las consecuencias de nuestras malas acciones no implica necesariamente arrepentimiento. El que hace algo malo, un delito o algo por el estilo, después que lo agarran, la policía, por ejemplo, entonces sí se arrepiente, y muchas veces agarran la Biblia y empiezan a decir Dios te bendiga y todo ese tipo de cosas que vemos en las noticias, ¿verdad? Y como que se arrepienten, pero eso es después que los agarran. Pero mientras no los agarra la policía, pues ellos andan por ahí felices y contentos, ¿verdad? En sus trabajos, en las calles, etcétera. Pero no, es exacto, cuando lo cogen infraganti. Y de hecho, a veces tenemos que llorar por las consecuencias, ¿verdad? Entonces, cuando vienen y los agarra la policía, entonces viene el lloro, y ahí viene el llanto, y el crujir de dientes, y ahí viene el lamento. Pero eso no implica que haya un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento genuino viene antes de que surjan consecuencias negativas por nuestros actos. Bueno, vamos a decir que todo arrepentimiento es bueno, ¿verdad? Pero el arrepentimiento genuino, ¿verdad?, es cuando uno llora y se arrepiente antes de que vengan consecuencias negativas sobre su persona. Después que lo agarran o que le sufre alguna consecuencia, cualquiera que sea, negativa a causa de sus malas acciones, pues ya eso no vale tanto, ¿verdad? Así que una tristeza así, ¿verdad?, es la que nos lleva a renunciar al pecado. Ahora vamos a ver de quién son los afectos del siervo y qué significa esta pregunta. ¿A qué no quiere renunciar el amo de los esclavos? Vamos a considerar Juan 8, 34 y entonces vamos a entender mejor la pregunta. Juan 8, 34 dice: Yahushua les respondió: en verdad les digo que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Pero hay que complementar ese pasaje con Romanos 6. Vamos allá ahora, Romanos capítulo 6 y versos 16 y 17. Dice así: ustedes bien saben, estamos usando la versión Israelita Nazarena hoy. Ustedes bien saben que cuando se ofrecen a alguien para obedecerle como esclavos, son esclavos del que obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Verso 17. Pero gracias a Elohim, porque aunque ustedes eran esclavos del pecado, han venido a obedecer de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual se han dedicado, y una vez libertados del pecado, se han hecho servidores de la justicia. Entonces, fíjense que los afectos de la persona son para aquel que lo tiene como en su servicio, ¿no? A su servicio. Lo que pasa es que ¿a qué no quiere renunciar el amo de los esclavos? Pues el amo de los esclavos no quiere renunciar a sus esclavos. Eso es una práctica común, ¿no? Si el pecado nos tiene, o el mal, vamos a decir, o el Satán, ¿verdad?, nos tiene atrapados en el pecado, él no quiere soltar, no nos quiere soltar. Pero por otro lado, si la justicia nos tiene como servidores, como siervos, ¿verdad?, tampoco la justicia quiere soltarnos, ¿verdad? Y eso es una buena noticia en este caso, ¿no? Porque una vez que hemos sido libertados del pecado, hemos sido hechos servidores de la justicia, o sea, siervos de la justicia. Entonces la justicia, que es Yahweh en este caso y su ley, no quiere soltarnos, así que eso es bueno, eso nos va a mantener si estamos prevenidos, ¿verdad?, en contra de la práctica del pecado. Así que la gracia del arma, ustedes saben, tenemos un parrafito ahí, los que han conseguido el bosquejo, que dice: las gracias del alma se pierden por la dureza del corazón y la transgresión. O sea que si uno se mantiene en la transgresión, ¿verdad?, y no cambia, entonces va perdiendo las gracias del alma. ¿Y qué son las gracias del alma? Pues todas las virtudes que adornan a un creyente, ¿verdad? La fe, la esperanza, la perseverancia, el amor, la dedicación, la consagración a Yahweh, todas esas gracias del alma, el servir al prójimo, ¿verdad?, mientras puede. Todo eso pues se va perdiendo si la persona persiste en la transgresión. Pero ¿qué cosa es la transgresión? ¿Qué cosa es el pecado? Bueno, eso es muy conocido, ¿verdad? ¿Qué dice la carta de Juan que es pecado? Porque el pecado es transgresión de la ley. Dice: todo aquel que peca transgrede también la ley, la Torá, porque el pecado es transgresión de la Torá. Así que no se dejen etiquetar de pecadores, hermanos, por personas que no conocen la Torá. ¿Entienden lo que les digo? No se dejen etiquetar como que están en pecado ustedes por personas que no conocen la Torá. Porque los van a etiquetar, y eso se da mucho en el cristianismo. Usted está en pecado porque está haciendo tal cosa, cuando la Torá no prohíbe esa cosa. Eso es lo que quiero decir. ¿Ok? Los que no conocen la Torá nos van a acusar de que pecamos en tal o cual, ¿verdad? No vamos a especificar ahora, en tal o cual renglón de la vida, que si estamos en pecado, pero si no conocen la Torá, a ellos puede ser que estén equivocados. Y eso es lo que ocurre a menudo. Eso es lo que ocurre a menudo, ¿verdad? Nos acusan de tal o cual pecado cuando ellos no saben lo que es el pecado, porque el pecado es desobediencia a la Torá, a la ley de Yahweh. Sobre eso es que tienen que juzgarnos, no sobre las tradiciones de los hombres. No por las tradiciones de los hombres deben juzgarnos, no por los inventos, ¿verdad? En términos de doctrina, ¿no? No por las doctrinas inventadas por los cristianos, por los y otras religiones, no por la imaginación de los religiosos, que se imaginan que tal o cual cosa es pecado. Por ejemplo, el asunto de las joyas, ¿verdad? Aunque sea entre nosotros hablamos de la moderación en todas las cosas, pero el usar joyas o prendas no es pecado, aunque la iglesia cristiana diga que es pecado. Ellos dicen que es pecado, pero no lo dicen porque no conocen la Torá. ¿Ve? Eso para dar un ejemplo sencillo. Así que no se deje juzgar, sí, como eso de la joya, las ropas del cine, ir al cine, que es pecado, todo eso que ustedes saben que se dice en las iglesias que es pecado, ¿verdad? No se dejen juzgar por eso, porque ellos no conocen la Torá y por eso es que nos juzgan de esa manera. A eso era que me refería, ¿no? Cuando decía esto, que no se dejen juzgar por aquellos que no conocen la Torá. Ahora, si alguien conoce la Torá y lo acusa de algo que usted está haciendo mal, y entonces usted consulta, tiene que ver y consultar la Torá. Si en verdad la Torá prohíbe eso, entonces sí, esa persona lo puede juzgar a usted y a mí. Estoy hablando, cuando digo usted, eso es una manera de hablar, ¿verdad? Yo estoy incluido. Ok, así que dice un pasaje ahí: conoce pues tu maldad, porque contra Yahweh tu poderoso has prevaricado. No ha de caer mi ira sobre ustedes, porque misericordioso soy yo, dice Yahweh. Jeremías 3, 13, 12 y 13. Así que vamos a otra pregunta que tengo aquí para considerar. ¿Qué mensajes envió Yahweh por medio del profeta Isaías y qué ministerio llevarán a cabo los fieles siervos de Yahweh? Vamos a leer Isaías capítulo 57 y verso 15. Dice: porque así ha dicho el que en lo alto y sublime habita para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas, en santidad, pero con el contrito y el humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los oprimidos. A mí me parece que en esa edición de la escritura falta una palabra, pero también debe decir: yo habito en las alturas, en santidad, pero también con el contrito y el humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los oprimidos. Hermanos, ese mensaje precioso nos envía nuestro Padre Celestial. Ese mensaje es para todos los pecadores. ¿Ok? Ese mensaje es para todos los pecadores. Así que si alguien hay aquí que no es pecador, que nunca ha pecado, pues incluso no necesita estar aquí. Se puede retirar porque no le hace falta nada de lo que vamos a decir. Ahora, si es como yo, si es como yo, si son ustedes como yo, entonces necesitamos estar aquí, hermanos. No me refiero solamente en esta sala, sino me refiero a estar aquí en la gracia de Yahweh, en el pueblo de Yahweh, para recibir las bendiciones del Padre, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. También Isaías 66, Isaías 66 y verso 2. Dice: mi mano hizo todas estas cosas y así todo llegó a existir, declara Yahweh. Sin embargo, a este miraré con aprobación, al que es pobre y contrito de espíritu, que se ocupa de mi palabra. Hay otras versiones que me parece que dicen que tiembla ante mi palabra. Déjame consultar la versión Reina Valera actualizada, restaurada, mejor dicho. Dice: mas miraré al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ah, que tiembla a mi palabra. Ustedes saben que en Israel hay una secta, por decirlo de alguna manera, de judíos que se llama los Haredim, ¿verdad? Los Haredim. Haredim significa tembladores, literalmente, ¿verdad? Más o menos, los que tiemblan. Y ellos sacan ese nombre de este pasaje, el que tiembla ante mi palabra. O sea, que dicho en la conforme a la otra traducción, quiere decir los que respetan, los que se conmueven y por respeto, ¿verdad? A Yahweh. O como decía Lavín, que se ocupan de mi palabra. Entonces, esa es la cualidad, hermanos, que tenemos que tener para gozar, ¿verdad?, de esa aprobación de Yahweh. Porque fíjense que él dice: sin embargo, a este miraré con aprobación. Isaías 66:2. Al que es pobre y contrito de espíritu, que se ocupa de mi palabra. O que tiembla ante mi palabra. Contrito, yo sé que hay muchos hermanos, muchas personas que no entienden la palabra contrito. Y es una palabra un poco rara, ¿verdad? Un poco extraña, en el sentido de que no se usa mucho. Es más, solamente la he visto usada en la Biblia, ¿verdad? En las traducciones de la Biblia. Pero hay algunas traducciones que lo traducen un poco diferente. Y contrito significa una persona, algo aplastado, algo que está humillado, aplastado. Literalmente es aplastado, ¿verdad? Pero significa humillado. Significa también humilde. Así que aquí lo que está diciendo es al que es pobre y humilde de espíritu, ¿ah? Y que se ocupa de mis palabras. Hermanos, cuando Elías en el desierto dijo que estaba harto de la vida, ¿se acuerdan? En otras palabras, tal vez, ¿verdad? Pero Elías estaba siendo perseguido, ¿ah? Por la reina impía aquella. Y llegó al momento que dijo que estaba hastiado de la vida. Y rogaba a Yahweh que lo dejara morirse. Hermanos, Elías no sabía lo que estaba haciendo. Y Yahweh le hizo caso. No, Yahweh no le hizo caso. Esa oración, y fíjense quién estaba orando, nada menos que Elías, Eliahu. Y era un profeta de Yahweh. Y Yahweh no le hizo caso. ¿Por qué? Porque rogaba que morirse. Lo que pedía era morirse. ¿Ah? Yahweh no le hizo caso porque estaba orando en contra de la voluntad de Yahweh. Y eso que era un profeta. Hermanos, ¿por qué? Porque a Elías le quedaba todavía una gran obra que hacer. ¿Ah? Y cuando su obra fuese hecha, fuese concluida, entonces no había de perecer en el desaliento y en la soledad del desierto. Y eso pues se vio ese resultado después. ¿Porque abandona acaso Yahweh a sus hijos? ¿Abandona Yahweh a los suyos? Vamos a ver en Isaías 49, 14 lo que nos dice. Y puede que algunos de nosotros esté pasando, ¿verdad?, por algún momento difícil, incluso a veces hasta se desanima uno y quisiera dejarlo todo a un lado, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice nuestro padre Isaías 49, y vamos a leer versos 14 al 16. Ah, mira, alguien presenta otra traducción: al mísero, humilde y abatido. Ajá, contrito significa eso, abatido. Abatido, humillado. Ok. Versos 14 al 16 leemos así. Isaías 49, 14. Dice: Sion dice, Yahweh me ha abandonado. Adonai se ha olvidado de mí. Fíjese la queja de Sion. Verso 15. ¿Puede olvidarse una mujer de su bebé o negar al hijo de su vientre? Aunque ella se olvidara, yo nunca podría olvidarme de ti. Eso es lo que dice Yahweh, hermanos. Verso 16. Mira, te llevo grabada en las palmas de mis manos. Tus murallas están siempre delante de mí. Tus hijos vienen a prisa. Tus destructores y desoladores se irán de ti. Observa a tu alrededor y mira. Todos estos se han reunido. Han venido a ti. Por vida mía, declara Yahweh, que a todos ellos te los pondrás como joyas. Con ellos te adornarás como una novia. Qué lindo. Ese es uno de los pasajes que yo uso para mostrarle a las personas que Yahweh considera el uso de joyas como algo bueno, algo positivo, nunca como algo negativo. Pero ese no es el tema hoy. Entonces, fíjense que esto es una promesa de restauración para Israel, hermanos. Esto es una promesa de aceptación y de restauración para Israel. Israel que se sentía abandonada como pueblo, ¿no? Israel como pueblo se sentía abandonado en ciertos momentos. Ah, Yahweh le manda este mensaje: ¿puede olvidarse una mujer de su bebé o negar al hijo de su vientre? Aunque ella se olvidara, yo nunca podría olvidarme de ti. Y quiero recalcar la siguiente frase. Le dice Yahweh a Israel: mira, te llevo grabada en las palmas de mis manos. Qué lindo, hermanos. Porque eso lo hizo Yahweh a través del Mesías, ¿verdad? No que el Mesías fuera Yahweh, como erróneamente creen algunos, no. Pero sí, el Mesías era representante de Yahweh. ¿Eh? Era la vislumbre de Yahweh en este mundo, cuando estuvo aquí, ¿verdad? Era el reflejo de Yahweh. El Mesías era una emanación de Yahweh, por decirlo de algún modo, ¿no? Para ir hilando los pensamientos. El Mesías era la imagen de Yahweh en este mundo. ¿Ah? Y cuando se le clavaron las manos al Mesías en el madero con clavos, esos clavos le dejaron unas huellas, unas cicatrices que aparentemente todavía conserva, ¿verdad? Como cicatriz, sanada, pero cicatriz. ¿Ah? Y por eso me imagino yo, ¿verdad?, que este pasaje tiene alguna relación. Cuando Yahweh dice: mira, te llevo grabada en las palmas de mis manos. Qué lindo. Y a través del Mesías, Yahweh nos lleva grabados en las palmas de sus manos para siempre. Y eso será un recuerdo eterno. Supongo yo, ¿verdad? Eso estamos especulando un poquito, ¿verdad? No estamos haciendo doctrinas. Pero que me imagino yo que para siempre el Mesías llevará en sus manos esa cicatriz, ¿verdad?, de los clavos, porque eso será un recuerdo tremendo y glorioso de la obra de Yahweh por todos nosotros. Ahora, la hermana dice: qué pena, no sé en qué sentido, ¿verdad? Porque no será una herida lo que llevará, sino una cicatriz, que es muy diferente. Y una cicatriz que será recordatorio de la obra redentora del Mesías. Sí, qué pena lo que sufrió por nosotros, eso sí, por supuesto. Sufrió dolores indecibles, vergüenza indecible, etcétera, etcétera, por nosotros. Y eso queda grabado, por decirlo de algún modo, en esas huellas, ¿verdad?, o cicatrices en sus manos, de su obra, ¿verdad?, de su obra redentora por nosotros. ¿Ok? Así que eso es un recuerdo precioso, hermanos. ¿Ok? Vamos ahora al siguiente pasaje. Pero antes quiero leer una notita que tengo acá en el bosquejo. Dice: cuando Yahweh permite que suframos pruebas y aflicciones, es para nuestro provecho, aunque no lo veamos así. Si las recibimos con fe, la prueba que parece tan amarga y difícil de soportar, resultará una bendición. Muchos son los que nunca habrían conocido al Mesías si la tristeza no los hubiera movido a buscar su consuelo. Y eso ustedes saben que se da mucho. Hay veces que ustedes saben que hay un refrán católico que dice: uno no se acuerda de Dios, ¿cómo es que dicen?, o de Santa Bárbara o algo así, más que cuando truena. ¿Verdad? Son refranes católicos. Pero podemos tener, ¿verdad?, un concepto o un refrán semejante, ¿no? No nos acordamos de Yahweh más que cuando caemos en desgracia, o cuando nos pasa alguna desgracia, o cuando pasa algo malo, ¿eh? Entonces eso es común, eso es común. Hay gente que vive la vida gozando y fiestando y apartado de Yahweh, haciendo todo lo malo. No es que el gozar sea malo, estoy diciendo gozando y además de gozando también hacer lo malo, ¿eh?, apartado de Yahweh. Y esas personas no les preocupa nada el futuro, ni servirle a Yahweh, ni nada. Pero cuando les viene una desgracia, muchas veces una enfermedad o un accidente, ah, sí, entonces ahora se acuerdan del Creador, ¿verdad? Pero eso lo que está diciendo aquí es que no debe ser así, pero así es, ¿verdad? Entonces, cuando viene la prueba, en ese momento, es para beneficio de la persona, ¿verdad? Es que nosotros necesitamos aprender de las pruebas, hermanos. Porque estas implican beneficios y también que no debemos menospreciar la disciplina de Yahweh ni desmayar cuando Él nos reprende, ¿verdad? Sobre eso tenemos este pasaje en Hebreos 12, vamos a leerlo ahora. Hebreos capítulo 12, y vamos a leer unos cuantos versos empezando con el 5. Dice: ¿y han olvidado ya la exhortación que se les dirige como a hijos? Hijo mío, no tengas en poco la disciplina de Yahweh, ni desmayes cuando Él te reprenda. Qué lindo. Porque Yahweh disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Permanezcan bajo la disciplina. Elohim los está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Porque si ustedes están sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces son ilegítimos y no hijos. Oh, interesante, hermanos. Quiere decir que si hemos pasado pruebas, sufrimientos en esta vida, es porque el Padre ha permitido eso para disciplinarnos, ¿eh? Y debemos aceptar esa disciplina, ¿eh? Y debemos regocijarnos en el sufrimiento, como dice también Pablo, ¿verdad? Eso sí es difícil. No es nada fácil regocijarse en la prueba y en el sufrimiento. Pero por lo menos, aunque no nos regocijemos, pues que tengamos paciencia, que tengamos fe, que no perdamos la esperanza, porque cualquier cosa que nos pase negativa es para disciplinarnos, y finalmente vamos a salir victoriosos si es que nos encomendamos a nuestro Padre Yahweh. Ahora, no sé si leímos el verso 11. Bueno, dice más o menos lo mismo. El verso 11 dice: en el momento ninguna disciplina parece ser motivo de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de rectitud a los que se han dejado moldear por ella. Qué lindo, hermano. Qué concepto precioso, ¿eh? Entonces concluye diciendo: por lo tanto, fortalezcan las manos debilitadas y las rodillas vacilantes, y enderecen para sus pies los caminos torcidos, para que el cojo no se desvíe, sino que más bien se sane. Ok, así que tenemos que fortalecer las manos debilitadas. ¿Qué quiere decir eso? No solamente las nuestras, ¿verdad? Sino también las de otros. Que podamos ayudar a otros, fortalecerlos en sus tribulaciones, en sus pruebas. Cuando alguien está en la prueba, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo, pero que ocurre mucho en la cristiandad. ¿Qué hacen muchas iglesias? No todas, siempre hago la salvedad, ¿verdad? No todas. Pero ¿qué hacen muchas iglesias cuando un miembro peca? A ver, alguien que me sugiera una respuesta. Hacha con él, lo talan, condenan, lo excomulgan, lo separan. Hermanos, ¿y qué logran con eso? Pues echarlo al mundo y o entristecerlo o hacer que se desilusione de todo. Lo avergüenzan, lo reprenden y, como dice Pastor Galván, lo matan espiritualmente. Y hermanos, entre nosotros no es así. Entre nosotros no es o no debe ser así. Hasta donde yo sé, es así en las asambleas. A menos que la persona se vaya por su cuenta, ¿verdad? Ya eso es diferente. Pero estoy hablando de un miembro que falla, falta, cae en una falta y sigue ahí, ¿bien? Entonces es nuestro deber aconsejarlo, ayudarle, animarlo. Ah, y lo que dice el verso 12: fortalecer las manos debilitadas y las rodillas vacilantes. Fortalecerlos, ayudarles. No estamos aquí para botarlos, no estamos aquí para botarlos a los hermanos que fallan y que pecan. No, al contrario. Fíjese, hay una cosa del judaísmo que me gusta. Hay muchas cosas que no me gustan, pero hay algunas que sí. Leí en un sidur azul que tengo que dice más o menos así. No me olvido de esa oración, porque de esa frase, porque me impresionó mucho. Dice: a ningún judío que viole el Shabbat se le debe prohibir participar en las oraciones en la sinagoga. Mira qué lindo. Ah, entonces, en las iglesias a veces hacen todo lo contrario. Qué lindo. Y fíjense que está hablando del Shabbat, que es un mandamiento fundamental, muy importante, ¿verdad? Pues mire, el Sidur judío dice eso. No se le debe prohibir participar de las oraciones, de las lecturas que ellos hacen, ¿verdad? De sus oraciones en la sinagoga, aun cuando esté en violación de la Torá. Eso es sabio, hermanos. Porque si votan a la persona, entonces la privan de una oportunidad de fortalecer sus manos y sus pies, como dice, ¿verdad?, el pasaje. ¿Ah? Eso sí, pues hay que tenerle, como se dice, no es que se va a aceptar lo que está haciendo, ¿verdad?, que está en pecado. No es que se lo va a aceptar como si no hubiera hecho nada, no. Pero se le va a enseñar y se le va a disciplinar. Disciplinar en el sentido de corregirlo, ¿no? De corregirlo, de mostrarle lo que está mal y tratar de ayudarle a mejorar, ¿verdad? Pero eso es sin condenarlo y sin y mucho menos sin con más razón sin votarlo de la comunidad, ¿verdad? Estamos poniendo eso como un ejemplo de lo que estábamos de lo que está diciendo el pasaje. Porque Yahweh dice que reprende a sus hijos como un padre reprende a sus hijos, ¿verdad? Y con algunas excepciones, yo no he visto padres que botan a sus hijos de la casa, ¿verdad? Cuando fallan, sí los hay. Hay algunos que lo hacen. Pero no es una buena práctica esa. Sin embargo, hay otros que aun cuando los hijos son delincuentes, ¿ah? Los aman y los cuidan y los tienen ahí en su casa, ¿verdad? Así que hay de todo, hermano. Vamos a pasar a la siguiente, al siguiente punto. ¿Cuál es la condición de una persona nacida de Yahweh? Vamos a ver qué nos dice Primera de Juan, o sea, la primera carta de Johanán, de Juan. Capítulo 3, capítulo 3, y vamos a leer versos 8 y 9. Bueno, vamos a empezar del 7. Ay, es que hay tantos pasajes que se relacionan y que enseñan algo tan importante. Vamos a empezar por el 4. Dice, todo el que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Oh. Bien, verso 5. Y saben que Él se manifestó para quitar los pecados y que en Él no hay pecado. Está hablando de Mesías ahora, ¿verdad? Entonces sigue el verso 6. Todo el que permanece en Él no continúa pecando. Hay otras versiones que dicen no peca. Pero la forma verbal en ese pasaje, en realidad es una forma verbal de continuo, no es que no peca, es que no continúa pecando. Y sigue diciendo, todo el que sigue pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Verso 7, hijitos, que nadie los engañe, el que practica justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del acusador, porque el acusador peca desde el principio. Por eso fue manifestado el Hijo de O para eso fue manifestado el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del acusador. Fíjense que Lavín, esta es la versión Vin, israelita nazarena, en Lavín se traduce la palabra griega diabolos, que es de donde viene el español diablo, se traduce aquí como el acusador, que eso es lo que significa. Ahora, verso 9. Todo el que ha nacido de Elohim, son ustedes, hermanos, no practica el pecado. Porque la simiente de Elohim permanece en él y no puede seguir pecando porque ha nacido de Elohim. Lo que pasa es que aquí algunas versiones dicen no peca, ¿verdad? Todo el que ha nacido de Elohim dice otras versiones no peca. Pero en realidad lo que significa eso es que no practica el pecado. O sea, no es lo mismo caer en pecado una vez, ¿verdad? Y levantarse otra vez, como es lo usual entre nosotros, que uno falla, uno peca y vuelve y se levanta y sigue sirviendo a Yahweh. Eso es pecar. Otra cosa es practicar el pecado. Quiere decir que una vez que uno cae en un pecado, sigue haciéndolo, continúa en esa situación, ¿verdad? En ese estado de pecado que es violación de la Torá. De eso es que se trata en este caso, ¿no? El que dice, el que ha nacido de Elohim, no practica el pecado. O sea, no continúa violando la Torá. Porque la simiente de Elohim permanece en él y no puede seguir pecando o seguir violando la Torá porque ha nacido de Elohim. Esa es la condición, hermanos, de una persona nacida de Yahweh. Ahora, el capítulo 5 también nos dice algo y verso 18 nos dice algo relativo. Dice, sabemos que todo el que ha nacido de Elohim no sigue pecando otra vez. Más bien, aquel que fue engendrado de Elohim lo guarda y el maligno no lo toca. Oh, mira qué lindo. Bien, sí, vamos a leerlo otra vez. Sabemos que todo el que ha nacido de Elohim no sigue pecando, o sea, no hace del pecado una práctica. Más bien, aquel que fue engendrado de Elohim, que es el Mesías, lo guarda y el maligno no lo toca. Así que el maligno, hermanos, el acusador no nos puede tocar cuando estamos en Yahweh. No nos puede tocar cuando estamos protegidos por aquel que fue engendrado de Elohim, ¿verdad? Que es el Mesías. Así que, hermanos, el verdadero creyente considera que servir al Maestro constituye la más genuina libertad. La ley de Yahweh es su delicia, como dice otro pasaje. En lugar de procurar rebajar la norma de los mandamientos divinos para acomodarla a sus propias deficiencias, se esfuerza constantemente por elevar su nivel de madurez o de perfección, ¿verdad? O sea, ¿qué hacen mucha gente que caen en un pecado? Lo que hace es que tratan entonces de rebajar la norma divina. ¿Qué quiere decir rebajar la norma divina? Pues decir que eso no es pecado, ¿eh? Pero eso es lo usual. Pero lo que hacemos, lo que deben hacer los creyentes, los hijos de Yahweh, no es rebajar la norma divina para decir que no estamos en pecado. Es esforzarnos constantemente por elevar, por superar nuestro nivel de madurez, ¿verdad? Y de perfección. Para acomodarnos entonces a la norma divina que es la Torá. Vamos a ver qué sufrió el maestro por nosotros. Bueno, quién no sabe eso, pero vamos a considerar un pasaje precioso de Isaías 63. Y vamos a leer verso 9. Dice: en todas las angustias de ellos, él se angustió, y el mensajero de su presencia los libró. En su amor y su piedad, él mismo los redimió, los alzó y los exaltó todos los días de la antigüedad. Recalcamos especialmente la primera parte de ese verso, del verso 9. En todas las angustias de ellos, él se angustió. Eso es lo que quería recalcar. El mensajero de Yahweh, hermano, se angustia también cuando pasamos una angustia, ¿verdad? En la tradición judía, por ejemplo, se dice que cuando Israel fue al cautiverio, la Shejiná fue al cautiverio con ellos y lloraba con ellos. Qué lindo pensamiento, hermanos. Aunque es simplemente tradición, ¿verdad? Pero no es una tradición contradictoria. La Shejiná es la presencia de Yahweh. No es el Espíritu Santo, es otra cosa. Los que no entiendan la diferencia entre el Espíritu Santo y la presencia de Yahweh, la Shejiná, pues deben estudiar eso más adelante. La presencia de Yahweh, la Shejiná, estuvo con Israel en la... Eso es lo que dice la tradición judía, ¿verdad? Pero lo cito porque es un pensamiento bonito. Es un pensamiento precioso. Y me parece correcto, ¿verdad? Que aunque no haya base bíblica para eso, pero me parece un pensamiento consolador que creen los judíos. De que en el cautiverio, y eso se aplica pues a otras situaciones también, la Shejiná, la presencia de Yahweh, acompañó a Israel en el cautiverio y lloraba con ellos. Qué lindo. Entonces, fíjense cómo este pasaje dice algo parecido. En todas las angustias de ellos, él se angustió. Él se angustió también con su pueblo. Y entonces en Isaías 53, vamos a leer ese pasaje también muy precioso. Isaías 53, comenzando con el verso 3 en adelante. Un pasaje que clara y contundentemente se refiere al Mesías, que incluso los rabinos de la antigüedad lo leían en Pesaj y lo aplicaban al Mesías Ben Yosef que habría de venir. Y aunque ahora los rabinos modernos lo niegan, los rabinos antiguos sí aceptaban que este pasaje se refería al Mesías. Y miren qué cosa linda dice aquí, verso 3. Dice: fue despreciado, desechado por los hombres, varón de sufrimiento, familiarizado con la enfermedad, como uno que esconde su rostro de nosotros, fue menospreciado y lo estimamos como nada. Hermanos, como que están retratando a Yahoshua, ¿verdad? Qué lindo. Hermanos, usted lee esto. Bueno, yo leo esto y veo una fotografía de Yahoshua. Una fotografía en palabras, obviamente, ¿verdad? Hay que leerlo otra vez. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de sufrimientos, familiarizado con la enfermedad, como uno que esconde su rostro de nosotros, fue menospreciado y lo estimamos como nada. Sin embargo, verso 4, eran nuestras enfermedades las que llevaba, nuestros sufrimientos los que soportó. Nosotros lo contamos como plagado, herido, afligido por el Elohim, pero él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras maldades. Llevó el castigo que nos restauró y por sus heridas fuimos nosotros sanados. ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué precioso! Está el profeta fotografiando al Mesías, a Yahoshua, con cientos de años de ¿cómo se dice? De antelación, ¿verdad? de anticipación. Estaba, como quien dice, fotografiando la vida del Mesías y todo lo que hizo por nosotros. En el verso 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual siguiendo su propio camino, y Yahweh castigó sobre él la culpa de todos nosotros. ¡Qué tremendo! Fíjense que este verso confirma otra cosa que dijo Pedro, ¿verdad? Que él, en él no hubo pecado. En él no hubo pecado. ¿Ah? Si él padeció todo esto, no fue por sus pecados, porque nunca pecó. ¿Ah? Y probablemente de este verso 6 es que Pedro, aparte de que lo conoció personalmente, ¿verdad? Pero en términos proféticos, Pedro tiene que haber conocido el verso 6 de Isaías 53, cuando dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual siguiendo su propio camino, y Yahweh castigó sobre él, sobre el siervo, la culpa de todos nosotros. Tremendo. Y ahora vamos a ver otra fotografía de Yahushua. Palabras. Dice, verso 7: él fue maltratado, sin embargo fue sumiso. Qué lindo. ¿Cómo fotografían a Yahushua? Pero perfectamente. ¿Ah? En profecía, ¿no? No abrió su boca. Incluso cuando Pilato le dice: ¿y cuál es, y qué es la verdad? Y se quedó callado. Quedó callado. ¿Ah? Dinos, ¿eres tú el Mesías? Y él calladito. No abrió su boca, decía el profeta, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda delante de sus trasquiladores, él no abrió su boca. Hermanos, qué preciosa foto de nuestro Mesías. ¿Ah? Algo más, y podríamos leer todo el capítulo, pero vamos a leer uno más. Por medio de un juicio opresivo fue quitado. Incluso ahora mismo hay unos judíos ahí en Israel que están proponiendo que se evalúe, que se reevalúe el juicio que le hizo se le hizo a Yeshua, para declararlo hijo de Israel, porque ellos están convencidos que Yeshua es hijo de Israel, o sea, que no es un apóstata, como dicen los rabinos, sino que es un hijo de Israel. Y están proponiendo que se reevalúe el juicio que se le hizo, porque es un juicio opresivo. ¿Cómo se dice? Un juicio falso, pero esa no es la palabra, pero un juicio, ¿verdad?, en contra de las leyes propias de ellos mismos. ¿Quién puede describir su morada? Esa es la otra parte del verso 8. Ilegal es la palabra que yo buscaba, gracias. Fue un juicio ilegal, porque fue cortado de la tierra de los vivientes por el pecado de mi pueblo, que merecía el castigo. Hermanos, qué tremendo. ¿Qué fotografía más exacta de la obra de nuestro maestro Yahushua? Fue cortado de la tierra de los vivientes por el pecado de mi pueblo, que merecía el castigo. Ah, qué lindo. Tenemos un álbum de fotografías proféticas aquí. Vamos a ver otra foto en el verso 9. Se dispuso entre los impíos su sepultura y con los ricos en su muerte. Oh, qué interesante. Se dispuso entre los impíos su sepultura porque fue ejecutado en un madero con dos impíos a su lado, ¿verdad? Dos delincuentes, ¿verdad? Fueron ejecutados allí a su lado, por lo tanto, se suponía que a él lo enterraran también junto con esos delincuentes, ¿verdad? Con esos impíos. ¿Ah? Así que se dispuso con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte. Y es lindo que el rollo de Isaías, el rollo de Isaías de Qumrán, lo que llaman el rollo del mar muerto, en este pasaje no dice con los ricos, dice con el rico, con el rico. Y por eso en la versión revisada de la BIN, de la versión israelita Nazarenas, eso se ha corregido de acuerdo al manuscrito del rollo de Isaías del mar muerto. Y cuando salga la BIN impresa, ¿verdad?, en papel, entonces va a decir así: y con el rico fue en su muerte. Porque así lo dice el rollo de Isaías de Qumrán, que es más antiguo que el rollo, digo, que el texto masorético, y se supone que esa sea la lectura original. Y eso se cumplió al pie de la letra. ¿Ah? Debió haber sido sepultado Yahushua con los impíos, porque fue ejecutado entre impíos. ¿Ah? Pero con el rico fue en su muerte, y ese rico fue José de Arimatea, ¿verdad? Que ustedes saben la historia, ¿no? Dice: aunque no había hecho ninguna injusticia, ni había hablado falsedad. etcétera. No vamos a leerlo todo, es un pasaje precioso de rabo a cabo, de principio a fin, un pasaje glorioso. Describe, fotografía en palabras a nuestro amado Mesías Yahushua. Y por eso fue que los rabinos, después de surgir toda esa historia, ¿verdad? Yahushua, después del siglo I, decidieron entonces quitar este pasaje de del Seder de Pesaj. ¿Saben? Eso lo dice, creo que es Alfred Edelsheim, que provee evidencia de eso, de que los rabinos antes de Yahushua leían este pasaje y lo aplicaban al Mesías. Pero una vez que viene Yahushua y se forma todo el asunto, ¿verdad? Que se formó, y que la nación rechazó al Mesías, los líderes por lo menos rechazaron al Mesías. Entonces, después de eso, entonces quitaron ese pasaje de la lectura, no de la Biblia, pero de la lectura que se hace en Pesaj. ¿Ah? Lo quitaron, ya no se lee ese pasaje en Pesaj. Nosotros sí lo leemos. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que ese pasaje retrata, fotografía a Yahushua como el Mesías. Como el Mesías, ¿verdad? Sí, era la Haftará. Sí, ese pasaje estaba en la Haftará del siglo I. O sea, hasta el siglo I. ¿Verdad? La Haftará es la lectura de los profetas que se lee después de la Torá. Y ese pasaje estaba incluido en la Haftará, según un testimonio histórico. Y fue después del siglo I fue quitado. Porque, como estaba yo diciendo, porque se dieron cuenta que ese pasaje profético que ellos aplicaban al Mesías retrata, fotografía a Yahushua y todo lo que hizo por nosotros y todo lo que sufrió, etcétera, etcétera, como si fuera una fotografía, ¿verdad? Pero en palabras, ¿verdad? Y por eso lo eliminaron. Nosotros sí leemos ese pasaje cada vez que celebramos Pesaj. Bueno, o la cena memorial de Pesaj, ¿verdad? Así que Yahushua fue afligido, ¿verdad? Fue angustiado, pasó por toda angustia que pueda pasar la humanidad, ¿verdad? Y en cuanto él mismo padeció, siendo probado, dice un pasaje, es poderoso para socorrer a los que son probados. Nosotros tenemos el privilegio, hermanos, de participar también de ese ministerio, ¿verdad? Y como dice 2 Corintios 1:5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones del Mesías, así abunda también por el mismo Mesías nuestra consolación. Fíjense qué pasaje más, es hasta místico este pasaje, hermanos. Dice que abundan en nosotros las aflicciones del Mesías. ¿Qué quiere decir eso? Es como que se repiten en nosotros las aflicciones del Mesías. Voy a poner un ejemplo, aunque no porque yo lo acepte, pero porque es ilustrativo de esto. Ustedes saben lo que son los estigmas en el mundo católico, ¿verdad? No estoy... Lo uso solamente para referencia a esta ilustración. En el mundo católico, usted sabe que ahí surgen así de vez en cuando. Hace poco yo vi un reportaje ahí en la televisión de una persona, creo que mexicana me parece, que tiene los estigmas. Es una señora, una mujer. Y sí, los estigmas son como unas heridas que le salen a esas personas en las manos, en los pies y en la frente. Entonces, esas heridas sangran. Yo no estoy adjudicando verdad o mentira o falsedad a esto. No estoy juzgando. Si es verdad, no sé. Si es falso, no sé. Solamente estoy usándolo como una ilustración. Pero eso es, según ellos, ¿verdad? Como una señal que esa persona tiene de los sufrimientos del Mesías. Y entonces, eso es algo precioso para ellos, ¿verdad? Una cosa, es como un privilegio increíble, incalculable, que a una persona le salgan así sin ninguna causa natural, esas heridas en las manos y los pies y en la frente, ¿verdad? Pero no es de eso de lo que está hablando aquí Pablo. Dice, de la manera que abundan en nosotros las aflicciones del Mesías. Y cuando él dice nosotros, no se refiere a una persona aquí y allá que le salen heridas en las manos. No, está hablando de los sufrimientos que por los que pasa toda la congregación, la asamblea de Yahweh, todos los discípulos del Mesías, que pasan sufrimientos, aflicciones. Por eso dice, de la manera que abundan en nosotros las aflicciones del Mesías, de manera que entonces nosotros sufrimos de una manera o de otra, ¿verdad?, las aflicciones que sufrió también el Mesías. ¿Hemos sido rechazados nosotros en algún momento? Sí, bueno, quizás no todos, ¿verdad? Pero muchos de nosotros hemos sido rechazados por otras personas, rechazados incluso por familiares a causa de nuestra fe, ¿ah? Rechazados en los trabajos a veces a causa del sábado, de la observancia del sábado, ¿ah? Rechazados de compartir con gente de otras iglesias porque no creemos en la Trinidad, ¿ah? E incluso insultados como herejes. Ah, porque no creemos en la Trinidad, clasificados como falsos hermanos, porque no creemos en las imágenes o en el Cristo que ellos proclaman, que es Dios y todas esas cuestiones que ustedes saben. Entonces, hermanos, mira lo que dice una hermana aquí, que le cancelaron el Facebook, ¿ah? Por algo quizá que dijo ahí. Esas son las aflicciones del Mesías, hermanos. Ok, esas son las aflicciones del Mesías. Los mismos rechazos que tuvo el Mesías lo estamos sufriendo nosotros. ¿Ah? Y en algunos casos, aunque no todos, también la persecución literal, física. ¿Cuántos hermanos no han sido encarcelados? O algunos quizás hasta muertos, ¿verdad? Por su fe en el Mesías. ¿Ok? Bueno, Pablo dice que de la manera que abundan en nosotros las aflicciones del Mesías, así abunda también por el mismo Mesías nuestra consolación. Qué lindo. Así que debe servirnos entonces de consuelo, de consolación, todo lo que pasó al Mesías después de su resurrección, después de su sufrimiento. Vino entonces la gloria, ¿ah? Y vino entonces la bendición grande. ¿Ve? En el capítulo de Isaías que estábamos leyendo, hay una parte que no la veo aquí, bueno, que habla de eso, de que él vio la luz. Después de entregar su muerte, entregar su vida a la muerte, él vio la luz. Ah, lo que pasa es que ahora recuerdo que el pasaje ese pasaje en el texto masorético no dice la luz. Pero en el rollo de Isaías del Mar Muerto, que lo hemos incluido en Lavín, dice que él vio la luz después de entregar su vida o algo así. No recuerdo las palabras, no lo tengo a la mano ahora el verso. Y ese es un pasaje que predice la resurrección, hermanos. Ah, por eso es importante incluirlo, esa lectura del texto de rollo de Qumran, incluirla en nuestra traducción, porque el texto masorético dejó fuera la palabra luz, la luz. Y lo que decía anteriormente ese pasaje era que él vio la luz después de haber padecido. Y eso es una profecía de resurrección, hermanos. Entonces esa misma consolación nos aplica a nosotros, ese consuelo. Que no importa los sufrimientos, las aflicciones que pasemos en esta vida, hermanos, vamos a ver la luz al final. Vamos a ver a recibir también la resurrección. Y finalmente quiero, sí, porque ver la luz en ese contexto, cuando lo tenga a mano el pasaje, lo vamos a analizar un poquito más claro. Que el rollo de Qumran conserva esa lectura original, ¿verdad? Que fue quitada del texto masorético. Que el Mesías habría de ver la luz. Eso es claramente una predicción de resurrección. Porque antes de eso había hablado de la muerte, de su muerte. Por ejemplo, en el verso 12, a mitad del verso, dice: porque él se expuso a la muerte y fue contado entre los pecadores, mientras que él llevaba el pecado de los muchos e hizo intercesión por los pecadores. Así que ese pasaje claramente habla de que el Mesías habría de morir. Pero en otro verso, que no lo veo de momento, dice que él verá la luz, así es como lo dice. Vamos a ver qué hace posible que el Salvador consuele a los que lloran. Mateo 5, 4. Bueno, ese es el pasaje que teníamos, ¿verdad? Que citamos al principio. Mateo 5, 4. Felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El Mesías tiene empatía, una empatía especial con los que lloran. ¿Por qué el Mesías puede tener esa empatía tan especial con los que lloran? Empatía quiere decir ponerse en el lugar del otro, ¿no? Ponerse en los zapatos del otro. El Mesías tiene esa empatía especial con los que lloran porque él lloró. Tiene empatía especial con los que sufren porque él sufrió. Tiene empatía especial con los que son rechazados porque él fue rechazado, etcétera, etcétera, etcétera. Su amor consuela el alma herida. Su amor consuela el alma afligida. Ah, y se convierte en un bálsamo curativo para los que lloran. El Padre de misericordias y el poderoso, este es un pasaje bíblico ahora, 2 Corintios 1, 3 y 4 dice: el Padre de misericordias y poderoso de toda consolación, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Yahweh. Qué precioso pasaje, hermano. 2 Corintios 1, 3 y 4. Y esta consolación que tenemos en Yahweh a través del Mesías es para que la compartamos, es para que consolemos a otros. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Dónde? Bueno, empezando con la familia y siguiendo con la asamblea, ¿ah? Y siguiendo con los vecinos y siguiendo con los que vayan, con los que padecen sufrimientos en el hospital. Esa es una obra que muchos han olvidado, hermano, visitar a los enfermos de los hospitales. Eso es bien, súper importante. Ese es el lugar más fácil de uno poder ir y llevar consuelo y aliento a las personas que sufren. Así que no se olviden de los hospitales. Bueno, no de los hospitales, de la gente que está sufriendo en los hospitales, ¿verdad? Visítenlos, compartan, lleven algún tratado, una lectura de la Escritura, una oración, si la persona lo permite, ¿ah? Y consuelen a los que sufren. Y aún en la asamblea, los hermanos que padecen, ¿verdad?, necesidades, consuélenlos. Y una manera muy interesante de consolar a los hermanitos que están padeciendo tribulación financiera es una donación. Una donación es un consuelo precioso, hermanos. ¿Ah? No solamente Yahweh te bendiga, ¿verdad?, sino mira, toma aquí este dinerito para que te alivies un poco, ¿verdad? Eso es un simple ejemplo, ¿no?, de las cosas que se pueden hacer. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer para consolar a nuestros hermanos que sufren, que padecen necesidad, ¿ah?, etcétera, etcétera. Bueno, ya hemos hablado de eso otras veces, hermano. Llorar por los que sufren y por nuestros pecados también prepara el alma para la limpieza del perdón. Y nos puede llevar a una reforma de nuestra vida. ¿Ah? Hermanos, esa palabra es importante. Tenemos que reformar nuestras vidas. Tenemos que dejar atrás lo malo, lo negativo, lo falso, el pecado y lo falso, la falsedad, la doctrina falsa. Todo eso hay que dejarlo atrás. Tenemos que hacer una reforma en nuestras vidas. ¿Okay? Debe haber un cambio decidido en nuestra vida. Toda cosa que sea ofensiva a Yahweh debe dejarse atrás. Esto será el resultado de una verdadera tristeza por el pecado o tristeza por el error, ¿verdad? O tristeza por la vida antigua que llevábamos en la ignorancia, ¿verdad? Y ahora vemos la luz y hemos sido resucitados, aunque espiritualmente hablando, ¿verdad? Hemos sido resucitados en el reino de Yahweh, en el reino de la gracia de Yahweh, con nuestro Mesías, nuestro Salvador. Así que, hermanos, que el Todopoderoso Yahweh los bendiga. Les agradezco que me hayan acompañado hasta aquí en este estudio. Espero que en el futuro, cuando tengamos un sistema un poco más versátil, no solamente vengamos aquí a escuchar, sino que puedan otros también compartir y hablar y tomar el micrófono y dar ¿verdad?, opiniones. Eso lo vamos a hacer con algunos temas. Eso depende del tema. No todos los temas son propios para eso, ¿verdad? Pero próximamente quiero hacer eso y que varios de ustedes participen en presentar el tema, por lo menos en abundar sobre el tema, ¿verdad? Pero en temas como este, que son más bien como si fuera un sermón, ¿verdad?, de aliento, de estímulo para los hermanos, pues no es tan apropiado hacerlo de esa manera. Pero ya lo haremos. Quizá el próximo jueves probablemente vaya yo a presentar el tema de las evidencias del nombre de Yahoshua y de Yahweh. Y ahí sí que quiero que otros participen también. Pues entonces, hermanos, con esto me despido por hoy, recordándoles que este viernes nos reunimos como siempre a las 7:30 en este mismo lugar en TeamSpeak para recibir el Shabbat. También los esperamos allá. Así que otra vez, gracias por estar acá y acompañarme en este estudio. Que Todopoderoso Yahweh los bendiga y los guarde, y que sobre todo que nos guarde en la hora de la prueba, ¿verdad?, y que nos fortalezca en la hora de la prueba. Así que hasta entonces y hasta la próxima. Shalom.